Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mira, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
¿Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí nuevamente nos encontramos para hacer juntos este programa. Mi nombre es Pablo de León y te invito a que durante 30 minutos aproximadamente disfrutemos de un tiempo especial. Bienvenida Natalia, ¿cómo te encuentras?
Realmente feliz, Pablo, de estar en contacto con la gente a través de las diferentes emisoras de toda Latinoamérica que reciben nuestros programas. Pablo, te cuento que nuestros oyentes ya se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico del programa, que es el siguiente, bonus@llamadaweb.com. Y por carta también lo pueden hacer, pero en unos minutos le vamos a pasar la dirección.
Muy bien, le invitamos entonces para que se puedan quedar con nosotros porque hoy va a ser un programa imperdible. Y ya mismo vamos a comenzar el programa escuchando buena música de la mano de Dani y un tema que, bueno, nos gustaría mucho que puedan escuchar muy bien. La letra más que nada. Dani y su tema, Tiempos.
Hace tiempo que no veo a un padre tomado de la mano de su hijo. Hace tiempo que no veo a dos hermanos darse un abrazo y hasta un beso de cariño. ¿Será que hemos llegado a los tiempos donde padres e hijos sean enemigos? ¿O será que el mal se ha multiplicado y el amor de muchos ya se ha enfriado? Como extraño al ir al supermercado ver a un joven ayudando a un anciano, y como extraño cuando ando por la calle y nadie brinda ayuda a otro ser humano que quedó desamparado. ¿Será que hemos llegado a los tiempos? Todo esto es principio de dolores. ¿O será que el mal se ha multiplicado? Muchos ya se ha enfriado. ¿Será que pronto oiremos la trompeta? Pestañemos para ver amanecido, aconteciendo que estaremos cara a cara frente a aquel que que se pierde, y sin oír ni ver mucho menos se entiende. Pero me gozo al ver cumplirse lo escrito y saber que el día que mi cuerpo espera ya está llegando. Siento que estaremos cara a cara frente a aquel que escudriña lo escondido. ¿Será que pronto oiremos la trompeta? Pestañemos para ver amanecido. Me siento que estaremos cara a cara frente a aquel que escudriña lo escondido. ¿Será que pronto
que escuchábamos en la voz de Dani. Quiero que tomes papel y lápiz porque voy a darte la dirección para que nos envíes tus inquietudes a través de una carta. Mientras tanto, te cuento que en la postproducción y dirección técnica se encuentra el señor Rodrigo Rincón, y este programa llega a vos gracias al Ministerio Llamada de Medianoche. Bueno, ya tenemos papel y lápiz. Muy bien. Deben escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla de correo. Más despacio para que ustedes puedan allí tomar nota, ¿sí? Casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay, aclarando que es para Bonus Track. Y también, por favor, pongan allí a través de qué emisora nos están escuchando.
Esto es Bonus Track.
Ya está nuevamente entre nosotros Abel López para continuar con este estudio basado en el libro de Filipenses. ¿Cómo estás, Abel? Bienvenido.
Hoy el título del mensaje es Luces en este mundo. Y quiero comenzar con un pensamiento muy sencillo. Nosotros los creyentes, como la luz de la luna, no tenemos luz propia. Solo la luna refleja la luz del sol. Nosotros los creyentes reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas, porque no tenemos luz propia. Ahora, cuando la tierra se interpone, o el mundo se interpone, entre el sol y la luna, hay un eclipse, hay oscuridad. Lo mismo ocurre cuando el mundo, no el globo terráqueo, sino el mundo sistema, se interpone entre nosotros y Cristo, y es como si se produjese un eclipse en nuestras vidas. No resplandecemos con la luz de Cristo, porque el mundo se interpone. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en el Sermón del Monte lo siguiente: Por favor, Pablo, ¿podés leer Mateo capítulo 5, desde el versículo 14 al 16?
Claro que sí, Abel, y dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Qué esperamos de una luz? Que alumbre, ¿no es cierto? Corría el año 1980 y yo me encontraba en el departamento de Paysandú, un departamento de Uruguay al norte. Estaba cazando liebres vivas. Sí, eran para la exportación. Una tarde volvía al campamento que habíamos hecho y se me hizo de noche y estaba lloviendo. Los caminos hacia el campamento eran de tierra y yo cada vez veía menos. Pensé que me estaba quedando sin batería o algún problema en el alternador del camión. Veía cada vez menos, hasta que en cierto momento paré, sin apagar las luces, para ver qué era lo que pasaba. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando vi los focos del camión con una capa espesa y seca de barro? Es que este camioncito Leyland Terrier tiene los faros muy abajo, muy cerca de las ruedas delanteras, y cada vez que yo, porque no veía nada, embocaba algún pozo, el agua barrosa se adhería al foco y como este estaba caliente, se secaba. Y así se fue formando como una cáscara de barro que impedía que aquellos dos faroles diesen la luz que yo necesitaba. La luz brillaba en toda su intensidad, pero aquel barro adherido impedía que alumbrara como yo necesitaba. Bastó un poco de agua y un trapito, y enseguida aquellas luces alumbraron en toda su intensidad nuevamente. Y queridos, así también en nuestra vida, en el camino por este mundo, pequeñas cosas van como aquella agua barrosa adheriéndose a nosotros un poquito cada día. Y un poquito cada día reflejamos menos la luz de Cristo. La luz, además de alumbrar a los que están cerca, sirve de guía a los que están lejos. Un poeta cristiano dice así: Cual faro avistado distante en el mar, por el náufrago a punto de desesperar, tu nombre trayendo mensaje de paz, el corazón llena de dulce solaz. Cual luz que brillando en alto fanal, y un fanal es un farol grande, cual luz que brillando en alto fanal, al nauta en la noche señala el canal, tu nombre esparciendo benéfica luz, al puerto celeste me guía Jesús. Serían más o menos las 2 de la mañana, y yo estaba en el puerto de La Paloma, es otro lugar en el Uruguay, es un puerto. Estaba esperando allí a un barco de pesca para surtirlo de provisiones. Reinaba una oscuridad total y además había un poco de neblina. De pronto comencé a sentir en el silencio de la noche un motor que aún estaba muy lejos. Entonces noté un detalle: los barcos no tienen luces como los vehículos. ¿Cómo hacen para llegar al puerto? En el agua no hay caminos. Allí seguían de otra manera, por latitud, longitud, grados, norte, sur, este, etc. Pero cuando llegan al puerto, la cosa cambia. Aquel día, luego que el barquito atracó al muro del puerto, le pregunté al patrón, así se llama el que conduce el barco de pesca, ¿cómo hacen para entrar al puerto y no encallar o chocar con la escollera? Entonces me explicó cuál es el procedimiento. Me dijo, luego de rumbear por los instrumentos para donde nosotros sabemos que está el puerto de La Paloma, cuando estamos llegando, aunque tú no lo ves, hay un faro pequeño allí en la costa al cual nosotros nos dirigimos. Esa luz nos guía hasta que vemos al otro pequeño faro que está en la punta de la escollera. Este faro es diferente, actúa como un semáforo. Desde aquí tampoco, me decía él, lo podés ver, pero cuando venís del lado donde vienen los barcos, este faro tiene vidrios de distintos colores. Y nosotros vamos virando, doblando sería, para que entendamos, vamos viendo los diferentes colores que van cambiando. Y recién cuando vemos el color verde, avanzamos derecho porque ahí está el canal y ese nos conduce a los muros que hemos atracado. Qué interesante, ¿no? Porque en lo espiritual sucede algo parecido. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El salmista del antiguo decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el creyente no se guía por aquella luz que es Cristo, como el faro de la costa, y cuando no atiende a las variaciones de colores en el faro de la escollera, esta es la palabra de Dios, no llegará nunca a buen puerto. ¿Saben? Me decía aquel hombre que algunas veces, cuando por distintas razones no funciona el faro de la costa, prefieren esperar a que se haga de día, pues no se arriesgan a sufrir un accidente. Bien, leíamos en Filipenses capítulo 2 y versículo 15 lo que el apóstol Pablo decía, que nosotros somos como luminares en este mundo, en medio del cual resplandecéis. Qué interesante que es esto. ¿Cómo la gente nos ve a nosotros, brillando o no? ¿Saben? La gente queda impactada cuando nosotros, frente a algún pedido de ayuda, no renegamos o murmuramos. Lo hacemos con solicitud y con gozo. Unos primos de mi señora quedaron impactados al ver la solicitud de los chicos de la iglesia cuando, en el casamiento de uno de mis hijos, servían a las mesas. Me preguntaban cuánto habían cobrado y yo les decía que nada, no lo podían entender. Cuando los vecinos del campamento que tenemos allí en La Paloma, un hermoso lugar en Antoniópolis, así se llama la playa, ven a un grupo de adolescentes comportarse de un modo correcto, tan diferente a otros de su misma edad que vienen a altas horas de la noche, borrachos, drogados, gritando y haciendo todo tipo de cosas. Estos vecinos están viendo una luz brillar en la oscuridad, pero se debe pagar un precio. Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice así: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, Pablo nos apremia a no adaptarnos al molde de este mundo. El apóstol Pedro también les pide a aquellos expatriados de la dispersión, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 al 17 que Pablo nos va a leer.
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
La palabra conformar que utiliza Pedro aquí, el diccionario dice que es ajustar, concordar una cosa con otra, ser una persona de la misma opinión que otra, sujetarse uno voluntariamente a hacer o sufrir una cosa. Y esto me llamó la atención, sujetarse uno voluntariamente. Es por eso que tanto Pablo como Pedro piden esto: no se metan ustedes en situaciones voluntariamente, que los van a oprimir tanto que al final terminen por adaptarse a ese estilo de vida que llevan los del mundo, en el cual hay de todo menos santidad. ¿Se acuerdan del programa anterior que hablamos de los sí argumentativos? Aquí encontramos uno en el versículo 17. Dice el apóstol Pedro, y si invocáis por Padre, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe de ser el resultado de ese sí argumentativo? Debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación o carrera en nuestro andar diario. Ahora, volviendo al tema luces en este mundo, ¿notaron a qué clase de oscuridad se está refiriendo Pablo? Es la peor de todas las oscuridades, la oscuridad espiritual. Es Pablo también que les dice a los corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 a 6, lo que Pablo nos lee.
En lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas se resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
¿A quién se refiere Pablo cuando dice el Dios, y aquí Dios va con minúscula, de este siglo? Está hablando de Satanás o el diablo, el enemigo del creyente. Este siniestro personaje tan activo hoy día, dice que cegó el entendimiento con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? El apóstol nos aclara, que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y queridos, esa es la luz que en mí, que en ti, se debe de reflejar, en la oscuridad espiritual de aquellos que nos rodean. La pregunta aquí es inevitable. ¿Estoy yo, estás tú, reflejando esa luz de Cristo? ¿Saben aquellos que están cerca de nosotros que somos creyentes? Nos están mirando, nos están observando en todas nuestras actitudes, y aunque nosotros no lo percibimos, somos como aquel faro que alumbra el canal. Somos luces en este mundo. Una luz es para brillar, y ella alumbra y guía. Si todavía hay alguien que escucha que aún no es de Cristo, que no ha brillado la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas, oramos para que en este día esa venda que Satanás ha colocado pueda ser quitada, para que pueda ver a Cristo muriendo en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre para limpiar y perdonar todos los pecados. Qué bueno sería que en este día esa luz llegue al corazón y a la vida de aquellos que escuchan este programa.
Pensaba en ti, cuando me golpearon, pensaba en ti, cuando esa corona de espinas estaba en mí. Hijo mío, pensaba en ti. Cuando me juzgaron con falsedad. Cuando lleve la pesada cruz, cuando en esa cruz yo fui clavado, en mi mente solo estabas tú. Se burlaba de mí. Cuando maldiciones me solían decir. Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron.
Sin mucho que agregar, nos vamos despidiendo, pues el mensaje ha sido claro. Todos tenemos muchísimo para pensar y para reflexionar. Y recuerden que siempre les ofrecemos, si tienen dudas, comentarios o preguntas, que se contacten con nosotros de las diferentes formas que les hemos anunciado a través del programa para que Abel pueda contestarles a ustedes personalmente.
Más que nada porque siempre queda algo, ¿no? Que algo, algún punto quedaron pensando allí que... no quedó claro esto. Bueno, comuníquense con nosotros y así queda todo bien claro, ¿ok? Nos estamos entonces ya despidiendo, Natalia, hasta el próximo programa, recordando que Abel va a continuar con este estudio, ¿no?
Por supuesto que sí, amigos, que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo encuentro de Bonus Track.
Locución y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción:
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.